Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo estás? Bueno, nosotros exultantes con esta luz, con esta claridad, por lo menos en Buenos Aires, con este cielo azul, pleno y temperaturas que hacen bien al espíritu. Hasta 30 saltamos y bailamos contentos. Pero bueno, realmente un día de esos que vale la pena vivirlos aquí, como decía, en Buenos Aires y en gran parte del país. Y la semana, bueno, con noticias variadas, como siempre, nos depara el escenario científico, tecnológico, de la salud. Nosotros, en un panorama epidemiológico bueno, tenemos los casos están subiendo un poquito, de a poquito, en algunas jurisdicciones, pero todavía no suben las internaciones ni la mortalidad. Se mantienen todavía bastante, mucho más bajas de lo que tuvimos a principio de año. Sin embargo, en Europa, donde se trasladó el epicentro de la pandemia, se toman la cabeza con las manos porque realmente la situación está prácticamente descontrolada. En Austria decretan en pocas semanas confinamiento y, escuchen bien, vacunación obligatoria para toda la población para justamente controlar este nuevo brote, esta cuarta o quinta ola que están sufriendo los países europeos. En Alemania se habla de la pandemia de los no vacunados. Y esta semana, justamente, la revista Science hizo un editorial sobre la vacunación pediátrica que creo que, si había alguna duda, realmente no justificada, porque no había ninguna señal, ninguna indicación que hubiera que tener dudas sobre la vacunación pediátrica, creo que este editorial de Science la desplaza totalmente. ¿Qué dice? Voy a leer simplemente dos o tres parrafitos. Dice, a pesar de que la mayoría de los chicos experimentan una enfermedad leve, algunos se enfermarán gravemente y un pequeño número morirá. Es por eso que se vacuna a los chicos contra la gripe, la meningitis, la varicela y la hepatitis, ninguna de las cuales, antes de que hubiera vacunas, había matado tantos chicos por año como el SARS-CoV-2. Y continúa, no se equivoquen, esto lo dice la revista Science, una de las dos revistas más importantes de publicación científica del mundo. No se equivoquen, la COVID-19 también es una enfermedad de la niñez. Cuando el SARS-CoV-2 entró en los Estados Unidos en 2020, los chicos eran menos del 3% de los casos. Hoy son más del 25%. Tienen que ir a la escuela, jugar con amigos para su desarrollo emocional y social. Pero desde agosto de 2021, más de 2.000 escuelas en los Estados Unidos se vieron forzadas a cerrar por brotes de COVID que afectaron a más de 1 millón de estudiantes. Y finaliza, vacunar a todos los chicos contra el SARS-CoV-2 está entre las medidas que más impacto tendrán en la salud pública en décadas. Bueno, esto creo que, como decíamos, despeja cualquier tipo de dudas. Aquí en la Argentina se está avanzando con la vacunación de adolescentes y menores de 11 años, de chicos de 3 a 11. No hay que tener dudas, la vacuna que se aplica para los más chicos Sinopharm, según un informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, es la que menos efectos adversos mostró y fueron todos absolutamente leves. Protejamos a nuestros chicos y protejamos también a nuestros mayores vacunando a los chicos. Y con esto damos inicio a una nueva edición del Arcón.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Muy bien, Nora, antes de ir a la primera entrevista del día de hoy en El Arcón, les recordamos a nuestros oyentes, estamos en vivo como todos los viernes a través de radiotrendtopic.com.ar, cuáles son las vías de comunicación para que nos dejen sus mensajes. 4857-2670, vía WhatsApp 11-2642-2042, o pueden escribirnos como siempre al Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y les recordamos que pueden ingresar a www.norabar.com.ar para encontrar todos los contenidos del programa. Talentos, noticias, entrevistas, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar.
Y sin más preámbulo, ya mismo vamos a la primera entrevista del programa. Vamos a hablar sobre un proyecto, si esta semana tuvimos noticias importantes en materia de ciencia local, por ejemplo, que se detectó el segundo caso descrito en la literatura mundial de una persona que controló el virus VIH con su sistema inmunológico sin tomar antirretrovirales. Algo que fue noticia en muchísimos medios de alrededor del mundo. Pero hay proyectos que, si bien todavía no están concluidos, marcan un rumbo y se colocan a la delantera de lo que se está haciendo en el mundo. Y uno de ellos es el reactor CAREM, un reactor íntegramente diseñado en la Argentina, un reactor nuclear íntegramente diseñado en la Argentina, con tecnología diseñada aquí en el país, y que está avanzando y ojalá pueda concretarse a la brevedad. Y para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a Sol Pedre.
Doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, es docente del Instituto Balseiro en la carrera de Telecomunicaciones y gerente de área del proyecto CAREM en la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA.
Hola Sol, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Muy bien, che.
Muchas gracias por atendernos, Sol.
Bueno, no, muchísimas gracias por llamar.
Venimos siguiendo los sube y bajas, hay que decir, porque realmente es un proyecto que empezó hace muchos años y lamentablemente tuvo retrocesos, avances. Si se hubiera desarrollado así, sin obstáculos en el camino, ya estaría finalizado y hubiera marcado un hito, creo, en lo que se refiere a reactores nucleares, porque tiene características muy particulares, un hito en el mundo. Pero bueno, seguimos adelante y queremos saber cómo está avanzando ese proceso que tengo entendido está retomando su ritmo.
Sí, exactamente, digamos, efectivamente, como decís, o sea, hay que decir un par de cosas, ¿no? O sea, primero, la Argentina tiene un desarrollo nuclear muy establecido, o sea, realmente es algo que por ahí a veces es poco conocido, pero al que hay que darle más difusión, porque realmente el área nuclear, que comenzó con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica hace 70 años, ha tenido una continuidad en la historia del desarrollo tecnológico de la Argentina, te diré casi único, por todos los periodos políticos que hemos pasado de avances y retrocesos, y es un ejemplo, te diré, de cómo hacer, de cómo es en un país como la Argentina, desarrollar tecnología digamos, que a partir del conocimiento científico termina generando todo un ecosistema de empresas, de trabajo y de tecnología y hasta de exportación de tecnología, digamos. Esos caminos de aprendizaje hacen lo que también, digamos, yo te diré que es un ejemplo a seguir en otras áreas tecnológicas que se pueden desarrollar en el país. El CAREM es el primer reactor de potencia, o sea, que produce electricidad, diseñado completamente en Argentina y que estamos construyendo hoy en día. Pero bueno, es hijo de esto, ¿no? De un proceso de 70 años donde tuvimos hitos muy importantes, como ser, desde el primer reactor latinoamericano, el RA1, que se puso a crítico en el 50 y pico, hasta la primera central de potencia con Atucha 1 en Latinoamérica, el manejo completo del ciclo de combustible. Eso quiere decir que todo el combustible que se usa en nuestras centrales nucleares que generan electricidad se fabrica completamente en la Argentina, y eso se fue con diseño, con desarrollo tecnológico argentino, y además con empresas argentinas que salieron de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que hoy en día hacen todos los pasos que es necesario para hacer el combustible. Y después, también toda la línea de reactores de investigación y de producción de radioisótopos, que culmina también en la exportación de reactores con INVAP, otra empresa que nació de la CONEA, que nació de este sector, junto con la CONEA, exportando reactores a Australia, Egipto, ahora en el Palacio en Holanda, todo el desarrollo en medicina nuclear, y ahora por eso este es como un paso más, donde estamos diseñando nuestro propio reactor para producir energía eléctrica. Efectivamente, como decías vos, es un... No sé, vos parame, yo porque voy dando como el concepto general...
No, quería acotar que vos mencionaste la palabra radiofármacos. Los radiofármacos son fármacos justamente radiactivos, pero que se utilizan para hacer estudios muy precisos, muy especiales, en que se necesita marcar, por ejemplo, o digamos registrar la función de los tejidos, ver dónde se absorben esos fármacos, y que gracias a la producción local de radiofármacos, la Argentina no sufrió el desabastecimiento que hubo hace unos años, cuando reactores, por ejemplo, de Canadá, que eran uno de los principales productores de un tipo de estos radiofármacos, el molibdeno, dejó de producir y los países que dependían de eso no tenían para hacer los estudios. Aquí nunca se sintió, porque justamente la CONEA, que tiene en Ezeiza una planta para producir estos radiofármacos y distribuirlos, porque tiene una vida media, ¿no? Hay que distribuirlos en un cierto tiempo, pudo abastecer perfectamente la demanda que había en el país. Solo para mencionar la importancia que tiene esta soberanía tecnológica. Y en cuanto al CAREM, que ahora vos nos vas a contar cómo es algo muy particular porque tiene características que no tienen los reactores que uno ve en fotos o de los que lee en otros países, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Es un reactor, los que se llaman SMR, Small Modular Reactor, o sea, reactores pequeños modulares, que está hoy hay muchos proyectos en el mundo, pero la realidad es que estamos entre los tres que se están construyendo. O sea, son reactores muy nuevos y hay toda una movida, si se quiere, mundial de poner en foco estos reactores. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una es que efectivamente tienen sistemas de seguridad pasivos, o sea, que quiere decir que no necesitan actuación humana ni electricidad, actúan por gravedad y por otras fuerzas naturales, digamos. Eso es muy importante, que dan estados seguros de la planta ante cualquier accidente, que son muy largos. Esto es unas características muy importantes de diseño. Además son pequeños, en lugar de grandes centrales como de 1000 megawatts, una cosa así, que son las centrales grandes que se suelen hacer, este es un camino de reactores pequeños que llegan hasta 300 megawatts de electricidad. ¿Por qué es útil eso? Bueno, hay varias razones. Una es que una cosa positiva es que estos reactores se pueden poner, digamos, en cerca de los lugares de consumo. O sea, a diferencia de otro tipo de energías, el reactor nuclear 1, digamos, dadas ciertas condiciones de, del sitio, digamos, puede ponerlo cerca del lugar donde se consume. Entonces uno puede poner un reactor chiquito en una cerca de una ciudad o cerca de un polo industrial, y abastecer con energía limpia y de base a estos lugares. Entonces eso, por ejemplo, reduce muchísimo el tendido de cables. En países como el nuestro eso es muy importante. Tiene un costo muy importante y porque además tiene una pérdida de energía también muy, muy importante en el transporte. También sirve para países insulares, ese tipo de cosas, donde uno puede poner un reactor chiquito. Y además tiene dos características más importantes, que es, una es que por el tamaño que tiene, la idea es que se pueda fabricar y armar lo más posible en una fábrica, en alguna especie de línea de montaje para reducir los costos. Y otro es que también uno puede hacer una inversión escalonada. O sea, para una máquina grande de 1,000 megawatts, estamos hablando siempre de 7.000, 8.000 millones de dólares, son inversiones muy altas. La energía nuclear tiene esa característica, uno tiene una inversión muy alta al principio y después tiene costos operativos relativamente bajos y de combustibles muy bajos. Además, una planta hoy en día puede durar 60, 70, 100 años, entonces como que se amortiza muy bien, pero al principio tenés que tener el dinero para hacer la inversión. Entonces, con reactores más chiquitos, la idea es decir, bueno, uno hace una inversión pequeña, pone por ahí dos módulos en una planta, y a medida que va vendiendo la energía eléctrica, pone otros dos y otros dos. Estas características son importantes a nivel mundial, pero son particularmente importantes en un país como la Argentina. ¿Por qué? Porque, para empezar, nosotros tenemos este tema de 6.000 kilómetros de distancia de un punto a otro, por lo tanto, tener la posibilidad de poner reactores pequeños cerca de poblaciones y eliminar el transporte de energía es importante. Por otro lado, el tamaño de los componentes hace que sean, además, fabricables por la industria nacional, y ese es un punto fundamental del desarrollo nuclear en la Argentina históricamente y en particular del CAREM. O sea, hoy en día el recipiente de presión, que es el componente más, si se quiere, más, no quiero decir más importante porque después si no los demás se me van a enojar, pero es un componente fundamental del reactor, se está fabricando en IMSA, en Mendoza. Los generadores de vapor se fabrican en Conoar, es otra empresa argentina en Ezeiza, que además está haciendo los combustibles nucleares y otros internos del reactor. En fin, y ahora el martes 30 de noviembre estamos firmando un acuerdo con ADIMRA, con la Asociación de las Industrias Metalúrgicas de la República Argentina, para evaluar de todos los componentes que tenemos que salir a fabricar el año que viene, cuántos se pueden fabricar en las empresas metalúrgicas locales actualmente y qué trabajo hay que hacer con algunas empresas que pueden fabricar nuestros componentes pero necesitan llegar a los estándares nucleares. ¿Cómo podemos ayudar a la industria que llegue a esos estándares que se necesitan para calificar estos componentes? No solo para el CAREM, sino para los demás proyectos nucleares que hay en danza. Por eso también trabajamos con Nucleéctrica Argentina, que es otra de las grandes empresas del sector nuclear argentino, en tener un entendimiento común de cómo ayudar a los proveedores argentinos, cómo calificarlos, para tener un único sistema donde todos puedan trabajar, no solo para el CAREM, sino para otros proyectos nucleares. Entonces, ese es como el segundo punto. El tamaño es fabricable en nuestro país, y eso es un punto fundamental, porque la idea de hacer tecnología en Argentina, y en particular la idea de hacer tecnología nuclear en Argentina, es generar trabajo argentino, digamos, en todos los sentidos, desde el diseño, el trabajo de ingeniería, pero también en la fabricación de los componentes. Tiene un derrame, o sea, por eso te digo que el ejemplo del desarrollo nuclear argentino es un ejemplo de cómo la ciencia se transforma en tecnología en un país particular como el nuestro, y que implica mejoras en la calidad de vida de la gente, digamos, ¿no? Además de la capacidad de exportación.
Claro, es interesantísimo, digo que es interesantísimo ese aspecto de cómo la tecnología, por supuesto, es importante en sí misma, porque en este caso se trata de un reactor que podría dotar de electricidad en zonas alejadas, a pueblos, por ejemplo, ¿de qué tamaño?
Y y estamos hablando de pueblos, o sea, lo que hay que después ver es qué potencia, uno puede tener como una gama de reactores de distinta potencia sobre la base del mismo diseño. Entonces, pero un pueblo de 100.000, 200.000, 300.000 habitantes, o una industria, o cosas un poco más grandes, y ahí entra también el tercer punto, que es este de la inversión. O sea, en un país como la Argentina, el tema de la inversión inicial es claramente muy importante. Y eso le pasa, no le pasa solamente a la Argentina, le pasa a muchos países en el mundo. Entonces esta posibilidad de decir, bueno, instalo dos módulos chiquitos que salen mucho más barato que una central grande, y cuando empiezo a vender la electricidad, instalo otros dos y escalonar la inversión, también te permite generar una planta más grande, de 1.000 megawatts, de 1.200 megawatts, sobre la base de varios módulos pequeños que vas poniendo escalonadamente. Ese es otro punto importante para Argentina, por razones que seguramente no tengo que ni explicar y todo el mundo las conoce, pero además también es un buen modelo de negocios para la otra parte, que es, además del desarrollo de este reactor, bien basado en las capacidades argentinas industriales, pensar en la comercialización del reactor en otros países del mundo, ¿no? Hay muchos países que en el mundo, además de los 3 o 4 grandes países, hay muchos otros países a los que la Argentina ya le ha exportado tecnología nuclear y a los que la Argentina puede exportarles tecnología que están interesados en reactores de este tamaño.
Claro, cierra por donde uno lo mire, y como vos decís, generar tecnología no es solo importante por la tecnología en sí misma, por la soberanía, por la independencia que da, sino también porque genera trabajo y genera toda una línea de proveedores que son puestos de trabajo. Pero quiero volver un segundo sobre el tema de la seguridad, que vos mencionaste así al pasar. Muchas veces sabemos que hay toda una idea social de que la energía nuclear entraña peligros y que puede haber problemas. En este caso, el caso de este pequeño reactor modular, tiene un sistema de seguridad que es diferente de las grandes centrales. Vos dijiste es un sistema pasivo. ¿Cómo opera ese sistema?
Bueno, primero hay que aclarar, es importante saber que, por ejemplo, en Argentina tenemos centrales nucleares desde el 73, creo que fue que se puso en línea Atucha 1, nunca hubo un accidente. La industria nuclear es una industria extremadamente regulada y está bien que sea así, así como la industria de los aviones, ¿sí? Son industrias extremadamente reguladas, está bien que sea así, hay mucho aprendizaje en este sentido. Los pocos accidentes que hubo a nivel mundial se estudiaron muy profundamente para ver cómo se puede mejorar, pero realmente cuando uno lo mira de manera racional y compara los problemas que tienen otros tipos de energía, esto estuvo sacado de escala, si se quiere, la cantidad de accidentes que hubo, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, como de vuelta, una característica muy importante de los seres humanos en general y de ingeniería en particular y del área nuclear en particular, si se quiere, es aprender de los errores y de los accidentes que hubo. Lo que se generó es toda una nueva generación de reactores que se llaman 3 más o 4, que incluyen estos sistemas pasivos de seguridad post-accidente de Fukushima, ¿está bien? El CARE ya venía teniendo estos diseños, pero se pusieron nuevas cosas. ¿Qué quiere decir un sistema pasivo de seguridad? Por ejemplo, las barras de control del núcleo, ¿también? Que son las barras que apagan el reactor, que caen cuando tiene el reactor, es todo un sistema hidráulico que se mantiene con agua. En caso de cualquier accidente, simplemente cortando el flujo de agua que sostiene las barras, caen directamente. Después, eso es como el nivel 1, digamos. Pero además hay un montón de otros sistemas. El reactor tiene muchas piletas que están arriba de donde está el reactor, y entonces de vuelta, por la acción de la gravedad, simplemente cuando hay un accidente, simplemente se abre el paso del agua para que mantenga el reactor frío. Eso nos da lo que se llama un periodo de gracia, un periodo desde que sucede algún accidente. ¿Qué quiere decir un accidente? Quiere decir se cortó la energía eléctrica en la planta. Entonces, bueno, caen todos los sistemas de seguridad, caen las barras que apagan el reactor y tenés 36 horas donde con el agua que ya tenés en las piletas, el reactor se mantiene refrigerado sin la intervención de ningún humano. ¿Está bien? Y después eso se puede extender con sistemas que vienen de afuera, donde simplemente conectando una autobomba al reactor desde afuera, se sigue manteniendo y estirando ese periodo de gracia al infinito. Después, digamos, o sea, y como es, hay varios sistemas más. En realidad hay 17 sistemas que funcionan con este tipo de lógica para garantizar que no haya un accidente severo en la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que no, que básicamente que el núcleo se mantenga enfriado durante muchísimo tiempo, digamos, durante todo el tiempo que sea necesario hasta que uno pueda actuar los sistemas activos, digamos, ¿no? Es realmente seguro. Además de que, bueno, o sea, obviamente esto se complementa con un montón de otras cosas. O sea, ¿dónde vas a poner un reactor? Está claro que uno pone un reactor en lugares donde no sean sísmicos, etcétera. Cosas que, bueno, en Fukushima no se cumplieron demasiado, pero en Argentina y todas las normas indican dónde vas a empezar un reactor para garantizarte que no tener accidentes muy severos, digamos, ¿no? O sea, digamos, naturales, claro. Cosas naturales.
Sí. No, en Fukushima hubo varios errores, incluso en contra de las normas de seguridad que dictaba la Asociación Argentina, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así que es otro caso. Sol, fechas, ¿alguna fecha sobre más o menos cómo va a seguir avanzando?
Sí, mira. O sea, efectivamente, como vos dijiste, el proyecto tuvo muchas idas y vueltas. Es una idea original del año 80, digamos, pero el lanzamiento fuerte fue con la ley nuclear, la 26.566, durante el gobierno de Cristina, creo que fue, o de Néstor, ya no me acuerdo, donde se encomienda la finalización de Atucha 1, la extensión de vida de embalse, son dos centrales nucleares argentinas, ESONASA, y el comienzo del proyecto. Empezó a tomar ritmo a partir del 2009 con la creación de esta ley, y en 2014 se hizo finalmente empezó la obra civil en Lima, que está al lado de Atucha 1 y Atucha 2. Ahora, ¿en qué situación se encontraba el sector nuclear en ese momento? Bueno, veníamos de 20, 30 años de abandono directamente del gobierno de Menem, desde el final del gobierno de Alfonsín y todo el gobierno de Menem. Entonces fue todo un trabajo de crear los equipos de ingeniería casi de cero y hasta los edificios para alojar a la gente. Eso fue, digamos, tuvo toda una amplitud. La realidad es que durante el gobierno de Macri tuvimos 3 años sin presupuesto directamente, o sea, con presupuesto cero, y hubo una degradación salarial muy importante que hizo que perdiéramos mucho los ingenieros que se habían formado. Por suerte, las cabezas y los grupos de ingeniería sigue, digamos, no se llegó a perder todo, fue un periodo más o menos corto, después vino la pandemia encima, pero la verdad que el aprendizaje...
Sobre
llovido mojado, totalmente, pero el aprendizaje de los últimos 7 o 10 años en el proyecto está sólido, realmente son muy sólidos los equipos de ingeniería, y no solo en el proyecto, dentro, digamos, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino con... es la cadena de proveedores, ¿no? O sea, tenemos 1000 proveedores locales de empresas argentinas que trabajan para nosotros, lo que aprendió IMSA con el desarrollo del recipiente de presión, lo que aprendió CONUAR con los generadores de vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el presupuesto año que viene tenemos mucho presupuesto asignado, estamos viendo, trabajando en el tema de los ingresos de personal y de los salarios como para poder retener la gente, y en función de eso estamos reviendo el cronograma, ¿está bien? Porque hay que tener en cuenta cómo rearmamos equipos de ingeniería y, por lo tanto, cómo terminamos los pendientes de ingeniería que todavía tenemos, qué capacidad tiene la industria nacional hoy para fabricar los componentes que necesitamos y con qué tiempos. Eso es lo que estamos trabajando con ADIMRA en particular y con IMSA, porque, obviamente, de vuelta, ¿no? La idea es la mayor integración nacional posible. Y todos los ensayos de puesta en marcha que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta que es la primera vez que la Argentina va a poner en marcha un reactor de estas características. Y obviamente usando toda la experiencia que ya tiene NASA, por ejemplo, en la puesta en marcha de Atucha 1 y Embalse, o INVAP y la CONEA misma en la puesta en marcha de los reactores de investigación. Todo esto viene a decirte de que estamos reviendo el cronograma. ¿Qué fechas te puedo decir ahora? Ya tenemos, la obra civil está avanzando muy bien, la estamos haciendo con NASA. La idea es que lo que está en el cronograma y es factible es que para 2024 esté finalizada la obra civil. El recipiente de presión que está haciendo IMSA tiene fecha de entrega fin de 2023. IMSA sufrió lo mismo que también sufrió la CONEA, o sea, también tuvo todo un proceso muy complicado financiero que terminó con ahora la, la capitalización por parte del Estado Nacional y del Estado de Mendoza de IMSA, así que esperamos que eso genere condiciones como para que IMSA pueda seguir trabajando. Realmente, si no fuiste a IMSA, si no fueron a IMSA, vayan, es impresionante la capacidad que tienen de fabricación. Hubiera sido hubiera sido tremendo para Argentina perder esa capacidad instalada, y en particular para el proyecto hubiera sido totalmente destructivo, pero digo, creo que para Argentina como país en general hubiera sido. Así que esa va a ser otra fecha importante, y digamos, lo que estamos viendo es, o sea, yo creo que las primeras pruebas en el reactor van a estar más cerca del 2026. Para empezar a probar todos los sistemas de seguridad antes de hacer la puesta crítica, o sea, la idea es probar todos los sistemas antes de poner antes de poner el core nuclear, ¿no? O sea, probarlo en frío, sin puesta crítico, digamos. Así que más o menos es el programa que tenemos. Sí, por supuesto, mantenemos las condiciones de presupuesto, de poder ingresar gente y de fortalecer los equipos de trabajo.
Pero esperemos que la ley de financiamiento de la ciencia, acordada casi por unanimidad en el Congreso, que aumenta la inversión en ciencia a lo largo de todos estos años, hasta 2032, esperemos que ayude para mantener, como siempre decimos, ¿no? Son proyectos que exceden una gestión, dos gestiones que hay que mantener en el tiempo, y que la única manera de avanzar es justamente esa previsibilidad. Sol, vamos a seguir llamándote para ver cómo sigue este proyecto, y muchísimas gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias a vos, y por favor sigan llamándonos. Una parte muy importante es poder comunicar a toda la sociedad lo que se hace, la importancia que tienen los desarrollos que tenemos en materia de ciencia y tecnología, y en particular en materia nuclear, a todos los argentinos, porque realmente es un orgullo argentino y es el resultado del esfuerzo común de toda la sociedad. Entonces, realmente me parece muy importante comunicarlo, y por supuesto también, en particular en los temas nucleares, dar los debates que surgen alrededor del tema para tener la licencia social necesaria para poder continuar con estas actividades, que de vuelta, ¿no? O sea, no es solamente un tema de ciencia, tecnología, ingeniería, sino también de trabajo, de calidad argentino, de ahorro de divisas, de creación de energía nacional y de exportación. Entonces, tiene un potencial y además un desarrollo muy grande que hay que dar a conocer, así que te agradezco muchísimo que me llames, llámame todas las veces que quieras, siempre vamos a estar acá para comentar cómo avanza.
Bueno, muchísimas gracias, y estamos totalmente de acuerdo. Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Sol Pedre, doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, docente del Instituto Balseiro en la carrera de Telecomunicaciones y gerente de área del proyecto CAREM en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Se vivieron horas de tensión en la Estación Espacial Internacional, Nora.
Sí, fue de película, pero de terror, porque el lunes un equipo de control de vuelo de la Estación Espacial Internacional se anotició de que había indicios de rotura de un satélite que podía crear suficientes desechos como para ser una amenaza. El administrador de la NASA, Bill Nelson, después de eso, emitió una declaración sobre el incidente en la que indicaba que los astronautas tuvieron que emprender procedimientos de seguridad y mantenerse en la cápsula de emergencia de la nave durante 2 horas hasta que pasara el riesgo.
El primer caso conocido de COVID fue un vendedor de un mercado de Wuhan.
Así parece, según un nuevo estudio de los primeros casos de la pandemia que publica la revista Science, el primer paciente conocido que se enfermó con el coronavirus fue un vendedor en un mercado de animales de Wuhan, y no un contador que vivía muchas millas de allí, como se suponía. El científico que firma el estudio, Michael Worovey, un destacado experto en rastrear la evolución del virus de la Universidad de Arizona, encontró discrepancias al revisar lo que ya se había publicado en revistas médicas. Worovey sostiene que los vínculos del proveedor con el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, así como un nuevo análisis de las conexiones de los primeros pacientes hospitalizados con el mercado, indican fuertemente que la pandemia comenzó allí.
Una joven argentina logró neutralizar el VIH sin tratamiento, Nora.
Así es, como lo adelantábamos al comienzo, la paciente de Esperanza, como se la llamó, ya que prefiere mantener su identidad en reserva, contrajo el VIH de su expareja, que falleció después de abandonar el tratamiento. Eso fue en 2013. Desde entonces, a pesar de que le hicieron todo tipo de análisis, no tiene carga viral detectable ni reservorios del virus en el organismo. Según Natalia Laufer y el equipo que la sigue del INVIRS, el Instituto de Virología y Antirretrovirales, SIDA, VIH, se conocen solo dos casos en que ocurrió esto, pero ahora se podrá compararlos e investigar cuáles son los mecanismos inmunológicos que les permitieron evitar la replicación del virus.
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo como cada viernes a través de radiotrendtopic.com.ar. Ustedes, si se quieren comunicar con nosotros, dejarnos sus mensajes, lo pueden hacer al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y por supuesto, si quieren disfrutar también de los programas completos, de las entrevistas, de las noticias y de los talentos excepcionales, pueden ingresar en www.norabar.com.ar y allí encuentran todos los contenidos del programa. www.norabar.com.ar.
Bueno, y estamos en plena semana de toma de conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos. O sea, la resistencia que adquieren los microbios a los fármacos que tenemos para tratarlos. ¿Qué microbios? Bueno, bacterias, virus, hongos y otros patógenos que por el uso en demasía o inapropiado de los fármacos que tenemos para tratarlos, van adquiriendo resistencia y entonces ya no nos sirven. Ya no nos sirven a tal punto en que hay quienes imaginan un futuro en que si esto no cambia, podrían ser fatales simples infecciones que hasta ahora se pueden curar con un antibiótico. Pero lamentablemente, bueno, muchas veces somos los propios padres, los propios individuos, que en lugar de esperar la indicación del médico o médica, y en lugar de ver si nos indican que es necesario y cuál de estos fármacos es apropiado,
vamos a la farmacia, compramos uno, lo tomamos, a lo mejor no nos cura, pero contribuye a que esas bacterias o a esos virus se hagan más fuertes y bueno, los vamos pasando en la comunidad y así se produce este fenómeno de resistencia ante a los antimicrobianos que ya puso a la Organización Mundial en alerta. Hace varios años que se habla de una crisis por resistencia a los antimicrobianos. Tenemos en línea una de las personas que más sabe sobre el tema en el país, a la doctora Alejandra Corso.
Jefa del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS Malbrán, Laboratorio Nacional y Regional de Referencia en Resistencia a los Antimicrobianos de la OPS y Centro Colaborador de la OMS en Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos.
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Nora, buenos días, un gusto estar charlando con vos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Realmente ustedes, bueno, iniciaron la semana que se celebra en muchas partes justamente para poner el foco en esto que es también una epidemia, pero bueno, todo quedó relegado a un segundo o tercer puesto por la pandemia del coronavirus, pero que es un fenómeno que realmente puso en alerta a todos los especialistas en infecciones del mundo, porque ven que a veces infecciones que antes eran tratables con, por ejemplo, antibióticos de primera línea, ahora necesitan antibióticos de segunda o tercera línea, y bueno, si seguimos así no nos van a alcanzar, ¿no es cierto?, para tratar infecciones que tal vez antes eran curables fácilmente.
Exactamente, estamos en esa situación. No quisiera poner tanto dramatismo a la situación que tenemos de COVID, ¿viste? Pero lo importante de esta semana es que todos tomemos conciencia de lo importante que tienen los antibióticos. Y como vos decías, en estos dos últimos años, que fueron años de pandemia muy, muy difíciles, realmente los antibióticos han salido del foco de atención. Y eso nos trajo más complicaciones, más complicaciones que las que ya teníamos. Como nosotros decimos, es un poco injusto echarle la culpa que estamos así por el COVID. Eso no es cierto. Lo único que hizo la pandemia COVID fue acelerar procesos que ya veníamos viendo, y no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Yo creo que esta semana es súper importante para que todos tomemos conciencia sobre el rol que tienen los antibióticos, que son recursos no renovables, que tenemos muy pocas moléculas nuevas, muy pocos antibióticos nuevos, que los antibióticos que llegaron en los últimos 4 o 5 años no se están cubriendo las necesidades. Es decir, emergen mecanismos de resistencia nuevos, en los cuales estas nuevas moléculas que nosotros pensábamos que iban a salvarlo, realmente no nos están salvando. Entonces, tenemos patógenos que ya necesitan tratamientos dobles o a veces triples. Esto ocurre fundamentalmente en el medio hospitalario, ¿sí? Pero la comunidad también, los microorganismos que están circulando en la comunidad tampoco están exentos a la resistencia. Quizás en menor medida, pero también tenemos resistencia en la comunidad. Entonces, el mensaje de esta semana, que como vos bien explicaste, es una semana para darnos la oportunidad de reflexionar, de charlar en los medios de comunicación y explicar a la comunidad, quizás con palabras un poco más sencillas, el rol que tienen los antimicrobianos en nuestra salud. Y que como vos bien explicabas, cirugías sencillas, como puede ser quizás una cirugía odontológica o mismo una cesárea, cosas regulares en nuestra vida cotidiana y que nadie se preocupa, digamos, porque va a haber algún inconveniente, en este momento quizás, y más a futuro también, si no se toman las medidas, realmente van a ser muy difíciles de tratar. Entonces, esta semana nos dedicamos, todos los que estamos en el área, a tomar conciencia, a charlar con la comunidad y tratar de que estos antibióticos se utilicen de la mejor manera posible. Y si me permite, quiero aclarar que sí, que el tema no solamente es en salud humana, sino también en salud animal, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí?
Alejandra, ¿se podría decir de los antibióticos, como muchas veces se dice de las vacunas, que son víctimas de su propio éxito? Porque, bueno, como eran tan eficaces, mucha gente empezó a tomarlos, digamos, entre comillas, por mano propia, ¿no?
Exactamente. Y no sé si tuviste la oportunidad de estar ayer en la reunión que se hizo en el Instituto Malbrán, con la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, y estaba a una de las profesionales que son responsables de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y comentó algo que yo creo, lo voy a repetir, que me pareció espléndido para que la gente y que los médicos quizás, no que están tan en el tema, se pueda internalizar. Los antibióticos sirven, no solamente en la terapia intensiva, sino a nivel general, no solamente como antibióticos, sino como ansiolíticos, ¿sí? Para los médicos, ansiolíticos para los pacientes, analgésicos, es decir, uno tiene en el imaginario, y los médicos inclusive también, que los antibióticos resuelven absolutamente todo. Entonces, parte de esa concepción casi mágica, ¿sí?, que le dimos a los antibióticos, como vos bien dijiste, igual que las vacunas, se nos ha vuelto en contra. Entonces, frente a cualquier duda que tenemos, si el paciente no responde a las 48 horas, cuando quizás tenemos que esperar que evolucione frente a un tratamiento determinado, enseguida, ¿sí?, le damos uno de mayor potencia, ¿sí? Si la fiebre no baja, en vez de dar quizás un antitérmico, inmediatamente damos antibiótico. Quizás esa infección es viral y no tiene por qué ser tratada con un antibiótico. Entonces, los antibióticos cumplen ese rol mágico en la sociedad y también en los médicos, en el sistema de salud. Como parecería que vinieron a resolver todos los problemas. Y eso efectivamente no es así, y por utilizarlos de esa manera estamos hoy como estamos.
Alejandra, ¿qué influencia tiene? Sabemos que se usan antibióticos no solo para preservar de las infecciones a los animales de cría, sino que también para acelerar el crecimiento. ¿Eso influye en aumentar la resistencia a los antimicrobianos?
Sí, por supuesto. ¿Sabés, Nora, que a nivel global, en Argentina no hay datos exactos de cuál es la proporción de consumo de antibióticos con respecto a animales, con respecto a humanos? Pero ¿sabés que a nivel global se estima que aproximadamente la masa global de antibióticos se utiliza el 70% para animales para consumo, y solamente el 30% se utiliza en humanos? Y de ese 70% que utilizamos, que se utiliza a nivel global en animales, muy poco de eso se utiliza como tratamiento. No porque el animal está enfermo, y obviamente si el animal está enfermo se requiere una terapia antimicrobiana. Se utiliza como promotor de crecimiento, ¿sí?, para acelerar, para hacer engorde más, en periodos más cortos. También se utiliza como profilaxis, digamos, si vos tenés un corral con aves y tenés sospecha de que algún individuo dentro de ese corral está enfermo, haces profilaxis, ¿sí?, con todos el corral, ¿sí? Bueno, podés separar un pollo del otro, ¿sí? También se hace metafilaxis, es decir, se utiliza mucho antibiótico, no solamente para el engorde, sino también como para prevenir, ¿sí?, para que no se te infecten todos los animales. Uno de los problemas está ahí, en el consumo en animales. Otro de los problemas también está en el uso de antibióticos en mascotas. Y también lo importante a tener en cuenta es que todos los desechos de los animales, es decir, casi el 70% también del antibiótico que consume el animal, ¿dónde termina? En las heces y en la orina, en el medio ambiente. Y eso genera un caldo de cultivo propicio para que se seleccionen bacterias resistentes también en el medio ambiente. Por eso, en los últimos 2 años, se le está dando mucha fuerza al rol que tiene el medio ambiente como preservador, ¿sí?, de los genes de resistencia.
Impresionante lo que nos contás. Realmente recuerdo que hace un par de años fuimos con un grupo de colegas de la Red Argentina de Periodismo Científico a hacer una especie de jornada sobre justamente sobre este tema al Anlismo Albrán, y las cosas que nos contaban de las bacterias resistentes eran de película de terror, porque son realmente resistentes. Es muy difícil erradicarlas después, o sea que tenemos que tomar conciencia de que no son mágicos los antibióticos, que tenemos que tener cuidado, que si tenemos un virus no sirve de nada, aunque tomemos 3 cajas de antibióticos, el virus va a seguir su evolución natural, ¿no es cierto? Así que se impone la responsabilidad por parte de los pacientes y también, como decías vos, Alejandra, por parte de los médicos, que a veces, por calmar la ansiedad de un papá o de una mamá, accede a dar antibióticos cuando no es necesario o directamente es improductivo, ¿no? Alejandra, te agradecemos muchísimo estos instantes y una última palabra, no sé, para como recomendación para quienes están escuchando.
Mi recomendación es sencilla. La pandemia nos trajo, a pesar de traernos mucho dolor y el balance negativo, de ninguna manera voy a decir que fue algo bueno, fue algo muy malo para todos, pero tratemos de captar lo bueno que tuvo la pandemia, y es que aprendimos mucho sobre la higiene de manos. Es algo muy sencillo que lo tenemos que conservar. Esto vino para quedarse, es decir, el lavado de manos es crucial, evita enfermedades no solamente en el medio hospitalario, sino también en la comunidad. Entonces, si nosotros, aunque sea, nos lavamos bien las manos, tenemos ese tipo de precauciones que incorporamos, que hasta los chicos nos enseñan, este tipo de mensaje está muy arraigado en la sociedad, creo que no tenemos que perderlo. Lavado de manos, cosas fáciles, vacunarnos, la vacunación es fundamental, ¿sí? Vacuna COVID y las otras vacunas que necesitamos. Siempre lo mejor es estar antes de la infección. Recordemos que si no, uno toma las vacunas, se pone las vacunas que corresponden, hace sus controles periódicos en el médico, y se lava y se higieniza bien su entorno, ¿sí? Entonces vamos a prevenir. Y recuerden que si prevenimos las infecciones, si no hay infecciones, no hay gérmenes resistentes. Yo creo que eso lo podemos hacer todos independientemente del estudio que tengamos, lo podemos trasladar a nuestra casa, a nuestro trabajo y a las escuelas, ¿sí? Me parece que es sencillo el mensaje, es ese nada más.
Alejandra, espectacular. Lo vamos a repetir en cuanto ocasión tengamos. Muchísimas gracias por estos minutos con el Arcón y te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo para vos y muchas gracias por llamarnos y tratar de diseminar toda esta información en esta semana que para nosotros es muy importante.
Estuvimos hablando con Alejandra Corzo, jefa del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Anlismo Albrán, Laboratorio Nacional Regional de Referencia en Resistencia a los antimicrobianos de la OPS y centro colaborador de la OMS en vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto @OSDE.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales?
Hoy tenemos a uno de esos excepcionales, a Paul Pierre Broca, Sebastián. Un gran neurólogo, antropólogo y médico francés que pasó a la historia por haber identificado la región del cerebro involucrada nada menos que en la producción del lenguaje. Broca nació en Burdeos, Francia, en junio de 1824.
Durante toda su infancia se lo consideró un niño prodigio. Recordemos que a comienzos del siglo XIX, cuando alguien se quería dedicar a la medicina, por ejemplo, la costumbre era que lo hiciera alrededor de los 20 años. Bueno, Broca ingresó a estudiar medicina a los 17 y apenas 3 años más tarde recibía su título de médico. Pero esto no fue todo. Por su gran capacidad para aprovechar el tiempo, miren cómo lo hizo, estudió en forma paralela durante esos mismos 3 años otras 2 carreras, matemática y literatura. ¿Qué tal? Sus biógrafos coinciden en que su estudio más visionario y clásico fue el que realizó con el señor Tan. ¿Por qué lo llamaban Tan? Bueno, porque era un enfermo que solo podía pronunciar esa palabra, Tan. Broca tenía 37 años cuando murió el señor Tan, en 1861. Su increíble intuición le hizo examinar minuciosamente el cerebro de su paciente hasta que, eureka, encontró que este tenía dañada una zona del lado izquierdo del cerebro por una razón por la cual él dedujo que esa región tenía que ver con la producción del lenguaje, y así era. Es una historia apasionante, no por nada Carl Sagan escribió en 1979 la obra El cerebro de Broca, donde presenta a 3 figuras superlativas: Einstein, Robert Goddard, el de los cohetes con etapas, y a nuestro personaje de hoy. ¿Qué podemos agregar? Simplemente que Paul-Pierre Broca fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, y antes del final del programa tenemos un ratito para disfrutar de este fragmento de la entrevista realizada por Nora Bar a Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, sobre trigo resistente a la sequía.
Es un trigo tolerante al déficit hídrico o sequías, déficit hídrico, o sea, la falta de agua, que con bastante menos agua puede producir igual o más, ¿no? El gen viene de otra planta y esa planta es mucho más adaptable al medio ambiente, y transfiriendo este gen, algo que podría haber pasado en la naturaleza, pero por ahí lleva siglos, con técnicas de ingeniería genética se sacó este gen de girasol y se puso en trigo, sumándole a sus varias decenas de miles de genes uno más que viene de una planta que no es hermana, ¿no? Es una planta bastante distinta a girasol. El éxito de HHB4 lleva en la historia el fracaso de otros montones. No es que la pegamos de entrada con ese, hubo muchos genes, y este en particular da una tolerancia muy fuerte a la falta de agua y da una producción mayor, lo cual es muy interesante para la producción agropecuaria.
Llegamos al final de esta aventura de hoy con El Arcón. Nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. Y a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo esta recorrida, este vuelo rasante sobre las noticias que nos importan en ciencia, salud y tecnología. Excelente semana para todos. Y los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto aquí en Radio Trentopic.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.